ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos nuevamente con Lucía Van der Hoeven.
Buenas tardes.
Tardes, Manolo.
Buenas tardes.
Nuevamente en un jueves para analizar la realidad política desde una mirada feminista.
Así es.
Y esta vez, Lucía, te toca a ti liderar la
sí, hoy tenemos, hoy abordaremos la situación política de Nicaragua, una situación bastante penosa, difícil, incierta también, un poco como lo que hablábamos de Brasil, un poco cerrando un poco este contexto de América Latina que hemos tratado de contar en estos programas.
Y con Nicaragua, una historia de amor fallida, porque si algo fue un sueño en un momento fue Nicaragua, el sandinismo que se ha venido al piso.
Que nada que ver tiene lo que es hoy en día con con su origen.
Nada.
Exactamente, justamente eso era lo que vamos a tratar de analizar, cómo un gobierno identificado tradicionalmente con la izquierda revolucionaria ha sido restrictivo en materia de derechos y represivo con los movimientos sociales. Un partido como el sandinista y un personaje como es Ortega, que para perpetuarse en el poder ha pactado con las élites económicas, con los evangelistas católicos,
con su tradicional opositor también, que es el partido
constitucionalista.
Exactamente.
Sí, con la
Partido
Católica.
Liberal Constitucionalista. Sí, sí, claramente. Y además, como este tipo de también de alianzas familiares prácticamente que se dan en el poder, como es el caso también ahora de Nicaragua, con Ortega como marido y Murillo como esposa.
El matrimonio,
¿no?
El matrimonio y agregar a los hijos que están en cargos importantísimos de los medios de comunicación.
Entonces, bueno, como toda esta fuerte concentración y personalización del poder, con la particularidad de definirse como izquierdas, evidentemente plantean riesgos para los proyectos políticos feministas. Esa es la lectura que vamos a tratar de compartir hoy.
A ver, bien interesante.
Entonces, un poco para contextualizar y ver cómo llegamos a esta situación, nos parece marcar, para no irnos tan lejos en la historia, porque la historia de Nicaragua es riquísima, sin duda.
La historia del sandinismo.
Y la revolución, pero tenemos que marcar un poco la cancha. Entonces, para no irnos muy lejos, nos parecen, hay dos momentos claves. Uno de ellos es 2006, donde Ortega, después de unos años, sin que el Frente Sandinista estuviera en el poder, retoman, logran alcanzar el poder, y ahí es donde se dan las primeras alianzas. Ya. Ahí hay algo, hay un hecho muy clave que es que en ese momento, 10 días antes de la elección del 2006, se estaba discutiendo derogar la ley que existía en Nicaragua, donde no se penalizaba el aborto siempre que fuera por razones terapéuticas.
El de las tres causales.
Exactamente. Era una ley que databa de 1893.
Es decir, el aborto cuando la mujer corre riesgo de vida, cuando el feto es inviable y cuando hay alguna causa como violación.
Exactamente. Eso existía en Nicaragua en el 2006.
Sí, sí, sí.
Pero 10 días antes de la elección presidencial, por más que se estaba en un gobierno de derecha, que era el que impulsaba esta reforma, apoyado claramente por evangelistas y católicos, sale esta ley impulsada.
Apoyado por Daniel Ortega.
Con los votos del sandinismo. Y casualmente gana
las
Ortega.
Elecciones.
Las elecciones. Entonces, este nos parece un punto de inflexión. Y el otro es, bueno, que sigue es reelecto en 2016, en ese momento con su esposa como vicepresidenta, y prácticamente con un sistema de partido único.
Sí, y con la sombra de la violación a su hijastra.
Sí, que eso lo vamos a manejar. Eso es un caso que se da en el año 98, donde él en ese momento no estaba en el poder, pero era el líder del partido en ese momento, del Frente de Liberación Sandinista. Y bueno, pesa sobre él la denuncia que hace la hija de otro del matrimonio anterior.
Su hija, de América Narváez, que hace una denuncia
de abuso sexual.
De una violación reiterada durante el término de 10 años, cuando ella fue mayor de edad, hizo la denuncia.
Lógicamente, este hecho que nosotros íbamos a comentar después, pero ya que lo manejamos ahora, hace que también las alianzas con el movimiento feminista claramente no sean buenas con Ortega, y que por más que pueda integrar el movimiento feminista la base social del sandinismo como partido, evidentemente choca con esta figura de Ortega, ¿no? Que era el que estaba liderando.
Y con las políticas que viene tomando también.
Y con las políticas que claramente viene tomando, que tienen que ver con justamente esta alianza con el gran capital. Ahí, bueno, tenemos varias cosas que podríamos mencionar, sí. Pero desde que han aumentado sustantivamente las exportaciones de oro, bueno, que se han enriquecido varios líderes del sandinismo.
Mismo Ortega, décadas atrás se vio favorecido por un reparto de tierra, lo que hablábamos hoy, lo de la piñata.
Por la piñata.
El fraude de los 90 en Nicaragua. Sin embargo, hoy en día lo vuelven a votar en Nicaragua.
Y sí, es que fue un sueño, ¿no? Ustedes se dan cuenta de lo que fue, porque yo soy vieja y tengo el recuerdo emocional de lo que fue la victoria del sandinismo y el... Y la muerte
igualmente de Somoza. Podemos decir que durante estos últimos gobiernos de Ortega también los quienes eran olvidados antes por las clases políticas predominantes fueron incluidos en muchas cosas.
Sí, hay una serie de políticas sociales.
Sí, pero igual eso Nicaragua lo sostuvo, digamos, algunos académicos llaman que Nicaragua es como un socialismo parasitario de Venezuela, ¿no?
Bueno.
Porque en vez de basarse por algo productivo o algo que dependa de ellos mismos, son como un parásito de Venezuela que está montado sobre la mendicidad, todos esos planes que pueden haber sociales o ese incremento económico que Nicaragua
que
pudo llegar
en
a tener.
Además, y con el que tanto se embandera el matrimonio. De hecho, estas alianzas con el capital y con las élites económicas también se traducen en lo que son algunas leyes como la concesión canalera, ¿no? Para construir ese canal interoceánico con capitales chinos que ahora estaría en duda, pero bueno, que también han ampliado concesiones mineras, forestales, pesqueras, sin ninguna consulta con movimientos ambientalistas. O sea, los movimientos sociales prácticamente no tienen un diálogo con el gobierno. Esa es la realidad. Lo otro que es un impacto importante de estas alianzas y que va en contra de toda la agenda feminista, tiene que ver con la gran cercanía con los evangelistas y los católicos. Que la marca, que el hito, como decíamos, era previo con esta restricción al aborto, ¿no? Que ahora, bueno, tiene un contexto totalmente restrictivo en Nicaragua.
O la campaña mismo de
exactamente, la
de
campaña
Ortega.
Electoral que hacen, con el eslogan que tienen.
Es gobierno cristiano, socialista y solidario.
Es genial.
Es realmente una broma, ¿no? Una mala broma.
Sin duda.
No, con el agravante de que no solamente el aborto, todas las metas de las feministas en general y de los movimientos sociales. Que
se ven erosionadas.
El matrimonio igualitario, la identidad de género, etcétera, etcétera. Evangelistas y católicos estaban en contra y Ortega se plegó, hizo causa común con ellos.
De hecho, tanto es que en el año 2007 se casa por la iglesia con su mujer.
Claro.
¿No?
Eso es un símbolo.
Queda de este Ortega con 72 años, de aquel luchador revolucionario? No, evidentemente no queda mucho y hace pensar ¿no? ¿Qué tan distinto es a Somoza?
Claro, quedan los testigos, los sandinistas de fondo, ¿no? Como Gioconda Belli, como Ramírez, como el cura poeta, quedan, esos saben muy bien.
Pero siguen concentrando, igualmente las políticas que aplica Ortega ahora siguen haciendo de Nicaragua un lugar donde se concentra el poder, en vez de que pase lo opuesto, que era lo que ellos querían en un principio, ¿no?
De hecho, los últimos hechos, este levantamiento que vamos a tratar de explicar brevemente, esta rebelión popular, que es lo que está pasando en estos días, desde abril hasta la fecha, hay algunos hechos que van determinando, bueno, cómo llegamos hasta ahora y que tienen que ver con eso, ¿no?
Con muertos.
Con muertos, represión, tratar de evitar que la movilización tenga alcance nacional. De hecho, hay algunos para referenciar solamente, la masacre de la Cruz de Río Grande en noviembre del 2017, ya que deja dos adolescentes asesinados por el ejército de Nicaragua. Y también en el pasado Día Internacional de la Mujer, donde finalmente una marcha que tenía todas las autorizaciones es cancelada y reprimida. Así se llega al mes de abril, que marca como un hito también ahí, porque bueno, se da el incendio en una reserva biológica de biológica del Indio de Maíz, donde se movilizan ahí por primera vez frente a ese incendio, donde no hay respuesta del gobierno, donde no hay interés, de hecho reniega de una ayuda que le quiere dar Costa Rica. Bueno, ahí hay una movilización que nace paradójicamente de la universidad, de los movimientos estudiantiles que no estaban movilizados en Nicaragua. También no lo estaban justamente porque había un brazo desde el gobierno que los reprimía. De hecho, algo que también habla de hasta dónde llega esta incidencia del gobierno en la movilización social, de lo por qué quiere tanto restringirla y que no avance, organiza contramarchas tradicionalmente. Ortega creó este sistema que consiste en que frente a determinada manifestación, a los pocos días haya otra manifestación. Con gente preparada, ¿no? Que generalmente son policías, antimotines, y se infiltran, básicamente.
Utiliza la juventud sandinista.
Utilizando, exactamente.
Que es un grupo que, de antaño, ¿no? Creado en el 79, y hoy en día prácticamente es un grupo paramilitar que sirve como brazo armado del gobierno para reprimir estas manifestaciones.
Por eso es tan importante esto de que sean los estudiantes los que se están movilizando, la juventud de Nicaragua. Porque, bueno, tradicionalmente eran la base social también del sandinismo, y bueno, y ahora no se identifican, de hecho no se identifican con él.
Es una paradoja, ¿eh?
Es
y las mujeres, por supuesto, que están...
Bueno, también en el caso con estas... bueno, ni que hablar que todo lo que hemos mencionado impacta sin duda en la vida de las mujeres, que es lo que tratamos de analizar acá, pero hay otras reformas que también ha propuesto una de las últimas, que fue la de seguridad social, que afecta específicamente a las mujeres porque implicaba tener que cotizar más para poder acceder a una pensión o una jubilación. Y esto resulta difícil de cumplir generalmente para las mujeres que están abocadas mayormente al empleo informal.
Aparte, al haber una flexibilización de las leyes laborales como las hubo últimamente en Nicaragua, crece el sector informal, afectando directamente también a las mujeres, ¿no? Como hablábamos en la columna de Argentina.
El discurso del gobierno ante todas estas movilizaciones es un discurso de negación. Ellos argumentan que es un golpe blando, que detrás del cual está Estados Unidos, pero sin embargo las alianzas de Ortega, como estábamos mencionando, donde son justamente
el capital,
las corporaciones. Y ahí tenemos para compartir unas alocuciones que hace la vicepresidenta Murillo, que evidencian unos conceptos de amor y maternidad muy poco favorables para el empoderamiento de las mujeres, asociado claramente a un modelo tradicional basado en la familia, conformada por un hombre y mujer, bien estereotipado. Así que compartimos esas palabras.
Son perversas las que hemos visto en los últimos días. No reflejan a los agresores. Y ponen a los agredidos como agresores. Esa es una manipulación perversa. Esos grupos minúsculos, esas almas pequeñas, tóxicas, llenas de odio, no representan el sentimiento. La necesidad de paz, de trabajo y de cariño del pueblo nicaragüense que tanto ha sufrido. Nosotros hemos sufrido la guerra, queremos la paz. Los nicaragüenses no queremos un país depravado y degradado por la violencia, sobre todo cuando viene de quienes solo piensan en sí mismos y vomitan su falta de fe, su falta de reconocimiento de la familia, su odio a la familia, a las devociones, a las tradiciones, a las creencias sagradas, a las prácticas cristianas y solidarias que en Nicaragua, gracias a Dios, prevalecen.
Bueno, no podemos decir mucho más, sino que no. Este discurso claramente no ha logrado imponerse en la movilización, en el pueblo nicaragüense, que resulta totalmente incompatible con la realidad que están viviendo. Porque justamente Nicaragua pasó la cancha, por decirlo de alguna manera, quedó en la ciudadanía. ahora. A través de las redes sociales, la calle, el movimiento, la prensa internacional, la prensa, los medios de independientes, porque en Nicaragua el Ortega concentra los medios de comunicación.
Por eso particularmente las redes sociales en este proceso han sido claves, porque al haber una concentración de poder en cuanto a los medios de comunicación, la vía de información, digamos, no oficial formal. O no
sí,
formal.
Sí, de hecho se han hecho, bueno, videos, o sea, en el momento que están dándose...
sí, han muerto gente en vivo en Facebook, horrible.
Es realmente tremendo. Y de hecho, bueno, el presidente intenta poner una ley para controlar los contenidos de Internet. Pero bueno, finalmente esto no lo logra.
No, por ahora no lo va a lograr.
Y todo esto va decantando en un precario apoyo que va teniendo el gobierno, una baja legitimidad que claramente lo coloca en una posición de debilidad. Si bien han intentado un diálogo... nada más y nada menos que mediado por la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal, donde ellos son los que llaman a quienes quieren en ese diálogo. Bueno, el retiro de las Naciones Unidas es otro hecho que está marcando cuál es la situación de Nicaragua en materia de derechos humanos, claramente, ¿no? Porque hay denuncias de Amnistía Internacional, de Naciones Unidas, sí. Y bueno, y el retiro de los hechos, ¿no?
Sí, claro.
Es eso. Más allá de que en los últimos meses ha transmitido desde la presidencia un mensaje de normalidad y anuncia que va a permanecer en el cargo sin llamar a nuevas elecciones, evidentemente va a tener que buscar una salida negociada porque no tiene apoyo.
Porque se le está exigiendo unas elecciones anticipadas, cosa que él no quiere.
También hay algo que hay una falta de información. Nosotros recibimos aquí la marcha por Nicaragua, que vinieron a certificar, porque eran tres representantes jóvenes del movimiento antisandinista, anti-orteguista en el fondo, y venían a decir, no se sabe qué es lo que está pasando en Nicaragua, así en grandes masas. Sabemos lo que más o menos estamos informados y hay que aclarar y hay que informar.
Y es que por eso era lo que decíamos, las redes sociales es lo que es donde la gente se ha podido informar, porque hay gente desaparecida, hay gente, bueno, muerta, asesinada, hay denuncias de tortura también, de incendios en algunos lugares que son por los paramilitares también.
No, y esto de la juventud sandinista, ponen francotiradores, le disparan a los periodistas. Y bueno, ¿y cómo ha impactado todo esto en el movimiento social de mujeres? También es muy importante. Ya desde el 2006, con el tema del voto para eliminar lo del aborto que hablamos hace un rato, el movimiento feminista venía muy...
fue dividido. Exactamente, digamos. Se encontró en 2006, esto que hablábamos del aborto, hizo que justamente esta postura frente al aborto dividiera de alguna manera el movimiento feminista. Eso es bien interesante de verlo.
O sea, hubo una parte del movimiento feminista que se plegó a aceptar las transformaciones de Ortega.
No tanto transformaciones de Ortega, sino decir, bueno, vamos a perder, en vez de quedarnos sin... Si jugaban con eso. Sí. Preferimos no quedarnos sin legislación y quedarnos con lo que había, que era el aborto ante situaciones terapéuticas. Uh-huh. Pero eso justamente se eliminó, de hecho. Entonces, la discusión dentro del movimiento feminista era un mensaje justamente más propositivo, con campañas de diálogo y de justamente garantizar lo que tenemos y no avanzar más. Y después otra parte del movimiento feminista que decía, no, denunciemos esto, lo que queremos es la liberalización del aborto, no las prohibiciones, y denunciemos que se está haciendo 10 días antes de una elección con los votos, se va a hacer con los votos del sandinismo y con fines electorales.
Y tenían razón.
Sí,
esa parte, lamentablemente,
ese punto el movimiento feminista
estaba un poco dividido. Entonces eso también hizo que en ese momento las marchas de la iglesia de los evangelistas fueran multitudinarias.
Tuvieran mucho peso.
Pero, volviendo al contexto en el que estamos ahora, en 2017, un primer paso para la unidad del movimiento feminista fue la reforma que hace desde el gobierno Ortega, que va un poco en contra de la violencia de género porque es una reforma que revictimiza, enlentece los procesos judiciales. Entonces ahí el movimiento de alguna manera logra unidad y se mandera bajo lo que se denomina el movimiento amplio de mujeres, donde entran todas, donde es un movimiento mucho más heterogéneo, mucho más plural y que realmente retoma toda la agenda de derechos de las mujeres y los reclamos Bueno, de todas estas diversidades.
¿Y qué generó esto? También es importante lo que generó. O sea, esto sigue generando también en toda América.
Estas respuestas retrógradas.
Exactamente. Claro. Un fundamentalismo opuesto, digamos, a la ideología de género, ¿no?
A la ideología de género, sí. a las apuestas de las feministas.
De hecho,
una vez más, parece mentira lo que ustedes cuentan, porque, digo, así puesto en clarito, una vez más le salió el tiro por la culata, puesto que se unificó una parte.
Y... En ese sentido, podemos decir que es algo positivo para Nicaragua la fuerza que realmente tiene el movimiento social. Porque ante la mayor represión, lo que hay es
más movimiento.
Han demostrado en la historia esa fortaleza.
Entonces,
que tienen, ¿no? La capacidad de
esto
lucha.
Esto que nos decía Manolo, que estas respuestas retrógradas que van en contra de la ideología de género, que vienen embanderando toda América Latina, claramente, y provienen de los grupos religiosos, básicamente, una feminista bastante conocida, una teórica feminista, Molinex, nos dice que responde justamente a la descomposición. Ellos tienen un discurso de que la ideología de género viene a descomponer, ¿no? Sí, lo social,
la sociedad,
la moral, ¿no?
Como decía en el discurso recién esta mujer, lo tradicional que por suerte y gracias a Dios Nicaragua mantiene.
Que son un poder destructivo, justamente ella ahí habla.
¿Destructivo de qué? De la familia tradicional.
De la familia tradicional, pero ella ahí habla de que son minorías. En ese discurso que escuchamos, habla de que son tóxicas.
Sí, sí, su decadencia moral.
De que es una ideología, lo que no es verdad, pues que es una perspectiva diferente.
Entonces, esta feminista, esta teórica feminista, justamente dice algo que es bien importante y me parece que sirve para analizar todo el movimiento feminista de toda América Latina, quizás. Y ella habla de que es fundamental entender que no es una discusión de puntos de vista la ideología de género o la agenda de género, sino que se trata de defender derechos humanos. Y desde ahí es de donde todo el movimiento feminista o cualquiera que quiera defender esta agenda tiene que pararse. Y ahí ella dice que si bien no es la única vía, la ley y la legislación tiene que ser la aliada. ¿Por qué? Porque ya están consagrados constitucionalmente, porque los países van a muchas conferencias internacionales donde reconocen los derechos humanos y se sientan a Naciones Unidas a hablar de derechos humanos. Entonces es como desde ahí donde habría que partir. Y cuando, que ya se nos va terminando el tiempo y nos gustaría decir algunas cosas más.
Que cuando la derecha y cuando esos movimientos, patriarcales, dicen ideología, suponen que hay una imposición, lo que es todo lo contrario, como vos decís, son los derechos que deberíamos tener y no tenemos todavía.
Exactamente. De hecho, toda esta investigación conservadora se expresó en un retroceso, claro, en Nicaragua de la agenda de derechos de las mujeres, la prohibición al aborto, la reforma de la ley de violencia que estábamos hablando ahora, motivada por los grupos religiosos, cambios de nombre y orientación política de algunos espacios de participación local y que les pasaron a llamar gabinetes de familia, de salud, no garantizar algunas necesidades básicas que tienen que ver con la inversión en salud y en educación ha provocado sin duda que las mujeres sean otra vez cuidadoras, educadoras, proveedoras y todo ello ha tenido como resultado en Nicaragua el ensanchamiento de esta brecha, ¿no? Porque siguen siendo pobres, son el segundo país de América Latina, de seguidos de Haití, los con mayores niveles de pobreza. Y ya sabemos que la pobreza tiene cara de niña y de mujer.
¿Cómo no?
Entonces tenemos un gobierno aliado con el gran capital, con la iglesia, que oculta y naturaliza embarazos adolescentes, que excluye a los transexuales, porque eso sucede, como decías, es difícil evidenciarlo porque los medios no lo cuentan, pero es así, han sido un obstáculo y una amenaza para la agenda feminista. Lo que nosotros queremos analizar para cerrar es decir, que Ortega puede ser identificado como un líder populista, sin confundirnos con Venezuela, y vamos a aclarar por qué. Porque parece apropiarse de alguna manera de la voluntad popular, porque todo lo hace, parece, como escuchábamos también de Murillo, por el pueblo, y que el pueblo está detrás de ellos.
Generando estas contramarchas populares.
Exacto.
También.
Donde es un líder que concentra poder, que no parece sentirse limitado por las reglas institucionales, y este tipo de gobiernos se presentan como un símbolo de redención frente a un enemigo que parece ser...
En este caso sería Estados Unidos, pero hoy en día realmente Estados Unidos
no tiene interés en Nicaragua
como tenía anteriormente.
No, esperemos que no tenga, que
entonces,
Tradicionalmente ha sido invasor.
Claro.
Para cerrar, y con esto ya nos vamos a una reflexión final, decimos, tradicionalmente tendríamos a pensar que en los gobiernos de izquierda promueven reformas identificadas en mayor medida con la agenda de los nuevos derechos impulsadas por el movimiento feminista, por el movimiento de mujeres. Sin embargo, no sería una condición como necesaria, pero no suficiente, parece ser. para esto, en América Latina, por ejemplo. Y tenemos diferentes casos ejemplos, distintos, ¿no? Hay trayectorias bien divergentes en América Latina. Entonces, esto indicaría que faltaría como otra variable que nos determine. Y parece ser que sería el tipo de izquierda al que nos enfrentamos. Y en ese sentido tenemos como dos casos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Uruguay, podría ser el caso, sí, de una izquierda institucionalizada, donde sí hay respeto por las reglas, donde se permite la movilización y la participación social. Tenemos liberalización del aborto.
Más europeo, digamos.
Tenemos por lo menos una incorporación de la agenda y un diálogo. Y sin embargo, estas otras... porque los teóricos las llaman máquinas populistas, porque no solamente son un movimiento o han llegado al poder,
sino que se
institucionalizan, exacto, en el poder por largo tiempo. Y en este caso, este tipo de gobiernos claramente que concentran este poder, como es el caso de Nicaragua, las demandas feministas no son aceptadas, nunca van a ser percibidas como aliadas útiles. Y por lo tanto, la reflexión que tenemos es que las izquierdas populistas, este tipo de máquinas populistas, ponen en riesgo este proyecto político feminista, que lleva a que, en definitiva, no pueda ser una base social y un lugar en donde poder poner estos temas en
derechos humanos. Claro, antes pasaban, eran parte del partido, de la base social del partido, y hoy en día son una amenaza para el gobierno de Ortega las posturas feministas.
Sí, sin duda la paz, como decía la señora Murillo, no se va a alcanzar por esos medios, sino con más democracia, con menos caudillismos y
con menos corrupción.
Con menos corrupción y con menos estados dinásticos, ¿no? Como con menos prácticas. Así, en definitiva, no solamente alcanza con gobiernos de izquierda, con secularización, con movimientos feministas organizados.
Eso que está claro. Está
muy se requiere más para eso, y es una reflexión importante, me parece, para toda la región, pensando, bueno, en todas las elecciones que quedan y todo lo que los movimientos que hay, pensar en eso.
Bueno, y hablando de todo ese romanticismo que implicaba la revolución sandinista, trajimos una canción de Silvio Rodríguez que se llama Canción Urgente para Nicaragua. Buenísimo, y ahora, buenísimo, más que nada está vigente.
Entonces ya nos despedimos de ustedes, y decía Van Valkhoven, que fue quien elaboró este informe, y de Manolo Rodríguez.
Varela.
Perdón.
Varela.
Juan Manuel Varela.
El mismo.
Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila daba por el cuello al obrero, con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría, y que viendo este día como espectro del monte, jubiloso reía. Bolívar y el Che, el espectro es andino con Bolívar y el Che, porque el mismo camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor, Nicaragua le duele, pues le duele el amor. Y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa madera de justicia y cariño no se afila su escuela. ¡Qué va! Andará Nicaragua
patria, la que hizo su historia, porque fue sangre sabia, la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo.
Ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.